Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. En el día de hoy voy a seguir hablando sobre el ámbito internacional, sobre lo que está pasando fuera de las fronteras de la Argentina, que ciertamente es mucho, no solamente hay un conflicto armado en este momento entre Armenia y Azerbaiyán, sino que también hay un problema en los Estados Unidos. Se habrán enterado, el presidente Donald Trump fue internado por coronavirus. Luego, bueno, en definitiva pudo, por suerte, curarse relativamente. No está totalmente curado, pero ya está de vuelta en la Casa Blanca. Y esto no es un dato menor, siendo que están en el tramo final de la campaña electoral a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Es más, ayer por la noche fue el debate entre los candidatos a vicepresidentes, Mike Pence y Kamala Harris. Y luego hay dos debates más que están programados. Uno es para el 15, otro es para el 22 de octubre. Veremos qué es lo que sucede con respecto a esos debates. Dependerá, supongo, de la cuestión de la salud del presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, lo que yo voy a estar hablando hoy es justamente sobre cómo se está desarrollando el asunto con respecto a las elecciones en Estados Unidos. Va a ser un tema recurrente durante estas semanas hasta el 3 de noviembre, que es el día de las elecciones. Por supuesto que voy a estar haciendo, como he hecho en el 2016, un programa en la previa de las elecciones. También voy a hacer un programa en el post, o sea, la una vez concluida la elección, para analizar los resultados y las implicancias, sobre todo, no tanto desmenuzar desde el aspecto quizás tan político partidario, sino más desde un aspecto macro del impacto que el resultado o que el nuevo presidente, ya sea Trump reelecto o ya sea un reemplazo, ¿Cuál va a ser el efecto que eso va a tener sobre el mundo y el cambio que puede implicar esto, tanto en la perspectiva de la política económica como también desde la política militar y la cuestión diplomática? Así que bueno, arrancamos. Ustedes sabrán que los Estados Unidos es un país caracterizado por un sistema bipartidista, es decir, que no es que hayan solamente dos partidos políticos, pero sí hay dos partidos políticos predominantes. Es decir, en la Cámara de Senadores no hay un tercer partido político y en la Cámara de Representantes tampoco lo había hasta que una persona que fue electa por el Partido Republicano se pasó a un tercer partido. Pero en definitiva, prácticamente no hay terceros partidos con relevancia en los Estados Unidos. Es decir, pueden llegar al 4% a nivel nacional como mucho, pero no más que eso, y obviamente los republicanos y los demócratas están siempre arriba del 40% ambos a nivel nacional. Es decir, es un claro sistema bipartidista, y el sistema de elección de los presidentes en Estados Unidos es un sistema de elección indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que una persona un voto, sino que son 51 elecciones, es decir, los 50 estados de Estados Unidos más Washington D.C. Cada uno de los estados tiene un número de electores, y cuando un candidato gana en uno de esos estados, se lleva a todos los electores de ese estado, salvo por el caso de Maine y de Nebraska, que también tienen división en sus distritos electorales. Lo interesante es que para poder llegar a ser presidente necesitas 270 votos del colegio electoral. Lo podés obtener sin obtener la mayoría del voto popular. Ha pasado esto dos veces, en las últimas dos décadas. Pasó en el 2000 con el triunfo de Bush, que George Bush hijo ganó las elecciones, en esa tan famosa elección donde, bueno, estaba tan pero tan pareja en el estado de Florida que tardaron 35 días hasta que se resolviera, y terminó resolviéndose en la Corte Suprema. de los Estados Unidos el resultado de la elección. Bueno, allí Bush perdió en el voto popular, pero terminó ganando los votos en el colegio electoral. Y lo mismo pasó en la última elección, ¿no? Donald Trump perdió el voto electoral, perdió por más de 3 millones de votos contra Hillary Clinton, pero obtuvo los votos necesarios en el colegio electoral. Es decir, en los Estados Unidos lo que importa en definitiva no es cuántos votos saques, sino en qué estados ganás. Esto es algo fundamental para comprender sobre el desarrollo de las elecciones en los Estados Unidos. Es por esto que es un sistema interesantísimo a nivel mundial, diría yo, y es un sistema que fue creado por los padres fundadores de los Estados Unidos justamente para evitar, digamos, un avasallamiento. No nos olvidemos nunca que la base o la idea fundamental que tuvieron los padres fundadores de Estados Unidos, en oposición a lo que había sido la idea fundamental de la Revolución Francesa, es que los padres fundadores de los Estados Unidos, su mayor temor era la tiranía de las mayorías. Mientras que el mayor temor en la Revolución Francesa y el régimen que vino luego era el temor a la tiranía por parte de las minorías. Y bueno, entonces Estados Unidos está diseñado en su desde su fundación de esta manera, y bueno, esto es uno de esos reflejos. Y además, el colegio electoral está diseñado para darle también relevancia a estados que son pequeños en términos poblacionales y que si quizás no tuvieran los votos del colegio electoral serían bastante irrelevantes para el gobierno federal. Pero ahora hay pequeños estados que pueden darte la vuelta a una elección. Por ejemplo, en New Hampshire, por ejemplo, Iowa, que son estados con poca población, pero que son estados donde la disputa electoral es feroz porque cada voto electoral cuenta en las elecciones de Estados Unidos, sobre todo si se percibe que van a ser parejas, ¿no? Como aparentemente algunas encuestas dicen eso, otras dicen lo otro, pero bueno, ya aprendimos que no tenemos que darle tanta relevancia a las encuestas, porque recordemos lo que pasó en el 2016 y recordemos también lo que pasó en la Argentina el año pasado antes de las PASO. Es decir, en definitiva, hoy en día el problema con las encuestas es un problema a nivel mundial, así que yo diría que todo está por verse con respecto al resultado de la elección. Pero sí, recapitulando un poco, el tema de la semana fue el contagio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el crecimiento del número de casos en Europa. Está volviendo a tener problemas Europa, está volviendo a tener problemas Francia, está volviendo a tener problemas Inglaterra, están volviendo a tener problemas Israel, o sea, países que habían logrado aplanar la curva están volviendo a tener problemas serios de contagios, están volviendo a cerrar cosas. Entonces, digamos, la pandemia parece que haber entrado en el segundo pico, ¿no? Y esto es muy, pero muy interesante, porque si uno evalúa la dinámica de las epidemias, uno ve la dinámica de la última gran pandemia que hubo, que fue la del 18-19, la gripe española. Hubo un pico, cayó por unos meses, después hubo otro pico, cayó otra vez por unos meses y hubo otro pico. Es decir, que la pandemia duró 2 años por esto. Es decir, por suerte hoy en día tenemos avances en la medicina que en aquel momento no había. Por suerte en estos tiempos podemos desarrollar, como humanidad estoy hablando, una vacuna en una velocidad que aparentemente sería récord antes de los 2 años del, porque imagínense vivir 2 años así, ¿no? Es terrible. La verdad que este virus ha trastocado y trastornado la vida, los planes de todo el mundo, literalmente. Así que, bueno, en definitiva, la cuestión es cuándo, pero se espera para más tardar fin del primer semestre del año que viene ya haber resuelto el asunto de la pandemia. Obviamente todo está por verse y hay muchas cosas de este virus que aún no se conocen, pero lo que sí quiero remarcar es la importancia. No, el presidente de los Estados Unidos dijo que no permitas que el virus te domine y dijo no le tengas miedo al virus. Yo coincido con esas dos cosas. No hay que permitir que el virus te domine, ni hay que tener miedo, pero sí hay que tenerle respeto, que es algo que ni él ni los funcionarios que lo rodearon a él tuvieron. Porque ellos hicieron una ceremonia en la Casa Blanca, puertas afuera, pero sin distanciamiento social, sin barbijos, abrazándose para la nominación que Trump finalmente hizo de una mujer a la Corte Suprema para reemplazar a la muerta Ruth Bader Ginsburg por una señora llamada Amy Coney Barrett. El punto fundamental es que acá parece que ese evento fue un foco de contagio. Hoy en día no solamente el presidente de los Estados Unidos está contagiado, sino que también la primera dama, su secretaria de prensa y a varios de sus asesores más cercanos. Y bueno, y el revuelo viene también porque el martes el presidente fue al debate presidencial, que de paso fue un desastre, y de eso voy a comentar ahora mismo. Voy a comentar qué es lo que yo pienso de lo que está pasando en la política norteamericana, porque me parece que lo que pasa en Estados Unidos tiene un gran impacto en lo que pasa en el mundo, no solamente a nivel político, sino a nivel cultural. Pero lo que decía sobre el tema del coronavirus de Trump es que él fue al debate el martes, su familia llegó con barbijo y se sacaron el barbijo en el medio del debate, habiéndose comprometido a no hacerlo, y él se burló de Biden por haber usado el barbijo todo el tiempo, y miren lo que pasó. Trump estaba, no sabemos cuándo efectivamente se contagió Trump, porque la Casa Blanca dice que el test positivo fue en el jueves, pero quizás estaba contagiado de antes, y quizás sabían que estaba contagiado de antes, y tampoco sabemos a ciencia cierta cuán grave estuvo él. O sea, hay muchas cosas que no se han revelado como debería haberse revelado por tratarse de la salud de un jefe de Estado, ¿no? Y sobre todo para ese jefe de Estado, no el presidente de los Estados Unidos. En definitiva, una serie de problemas muy serios surgen a partir de esto de, a ver, ¿se puede confiar en el gobierno de los Estados Unidos? ¿Se puede confiar en la administración del presidente Trump? ¿Se puede confiar en gente que ha mentido y que ha faltado a su palabra de esta forma tan descarada? Bueno, estas son todas preguntas que me parece que se responden por sí solas. Ustedes saben muy bien que yo estoy absolutamente en contra del Partido Demócrata de Estados Unidos y estoy absolutamente en contra de Joe Biden y estoy absolutamente en contra de todo lo que ellos representan. Pero también debo decirles que estoy también absolutamente en contra del comportamiento del presidente de los Estados Unidos, la actitud del presidente de los Estados Unidos, porque vos podés ser como candidato, podés ser como quieras. Ahora, como presidente tenés que sentir un poco más, ¿no? El cargo y la importancia de poder actuar con un poco más de diligencia y con un poquito más de respeto, ¿no? Con un poco más de respeto. Y me parece que no es esta persona la indicada, no de ahora, hace rato. Pero bueno, esto es algo realmente muy, pero muy bizarro, ¿no? Ahora lo que voy a comentarles es lo que yo vi en ese debate. Hace tiempo que vengo comentando yo, tanto desde el año pasado y este año más, desde la muerte de George Floyd, no sé si lo recuerdan, el 25 de mayo, el afroamericano que fue asesinado por un policía que le puso la rodilla por encima del cuello y terminó muriendo por asfixia. Y después empezaron una serie de protestas terribles en Estados Unidos, deberán recordarlo, en junio. Y ahí yo dije que en Estados Unidos está habiendo un problema muy serio de una decadencia cultural muy profunda, que yo creo que el germen de eso está en las universidades. Las universidades están enseñando desde hace tiempo ideas que necesariamente derivan en la destrucción de los Estados Unidos de América como potencia mundial, como potencia económica, como potencia militar y como potencia a nivel del ejemplo que ellos pueden dar. Porque en definitiva los Estados Unidos ha sido un país que ha sido referente de muchas cosas, también ha sido referente de cosas malas, pero en cuanto a haber sido la primera república liberal, haber sido el primer país que consideró que la base de todo eran los derechos individuales inalienables, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, un país construido a partir del capitalismo, ¿no? El primer país que realmente se construyó, que creció, se desarrolló, se convirtió en una potencia mundial a partir del capitalismo, a partir de la libre empresa, que consideró que no era solamente importante la libertad política, sino también la libertad económica. Y hoy en día vemos problemas tanto con la cuestión política como con la cuestión económica. Un Estado que ha ido creciendo sin importar, republicanos, demócratas, todos han aumentado el nivel de la deuda. El nivel de la deuda pública el año que viene va a exceder el tamaño de la economía norteamericana. Niveles de déficit elevadísimos. Hoy leí que el 22% de todos los dólares norteamericanos que hay en circulación en el mundo fueron emitidos este año. Y Estados Unidos tiene la suerte de que es la moneda de reserva internacional del mundo, es decir, que tienen demanda permanente de dólares. Ahora la cuestión es, ¿puede eso terminarse? Y la respuesta es absolutamente sí, puede haber un cambio cultural que implique una caída en la demanda de dólares y que el dólar deje de ser la moneda de reserva internacional a nivel mundial. Y ya estamos empezando a ver ese proceso. Porque la desconfianza en la institucionalidad de un país deriva también en la desconfianza hacia la economía de un país. Y por más que seas los Estados Unidos de Norteamérica, si vos demostrás no ser capaz de proteger la propiedad privada de los ciudadanos, si vos demostrás ser un país con un nivel de inestabilidad política tan grande, con un nivel de inestabilidad social tan grande, como lo ha demostrado los Estados Unidos, entonces uno empieza a desconfiar también de la moneda de ese país y termina desconfiando también inclusive del hecho de la posibilidad de invertir en ese país. Es decir, nadie está exento de esto. Estas son reglas básicas según las cuales se rige el mundo. Si las instituciones de un país son desconfiadas, en lo económico ese país va a terminar siendo desconfiado. ¿Y qué es lo que sucede si el dólar pierde su estatus de reserva internacional? El gobierno norteamericano no va a poder seguir financiando más ese gigante déficit que tiene. La deuda de Estados Unidos, que ya superó los 27 billones de dólares, es la más grande que tiene cualquier país en el mundo. Y es una deuda de la cual todos son acreedores. Todos, directa o indirectamente, están afectados por lo que suceda con la deuda pública de Estados Unidos. Es un castillo de naipes. Es decir, los que le prestan a Estados Unidos confían en que Estados Unidos les va a devolver el dinero. Ahora, ¿qué pasa si Estados Unidos en algún momento no puede pagar más? Y eso puede llegar a desencadenarse a partir de la caída del dólar. Y yo creo que el año que viene podemos llegar a ver una caída en el valor del dólar como no hemos visto en mucho tiempo. Es decir, aquí, señores, a partir de la política espuria monetaria llevada a cabo por la Reserva Federal de los Estados Unidos, a partir de la espuria política en cuanto al crédito llevado a cabo por la Reserva Federal de los Estados Unidos, estableciendo una tasa de interés a nivel cero, generando un crecimiento ficticio, un aumento en el consumo presente ficticio, que perjudica el ahorro y la inversión futura, que perjudica la acumulación de capital hacia futuro y que genera un tremendo desequilibrio de cara al futuro entre la oferta y la demanda de bienes. Estamos aquí, señores, frente a una grave crisis económica que afectará al mundo y que derivará también en una crisis política quizás sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, porque no nos olvidemos que está surgiendo con fuerza en el Partido Demócrata la idea de una izquierda, ya no de centro izquierda, estamos hablando de una izquierda que reivindica a ciertas cosas de Cuba, de la Unión Soviética, liderada por un señor como Bernie Sanders, autoproclamado, socialista no en el término del socialismo francés o del socialismo español, que son de centro izquierda, sino socialista al estilo venezolano o al estilo cubano, o Alexandria Ocasio-Cortez, ideas como quitarle a los ricos, que todo el sistema de salud esté a cargo del Estado, digamos, disparar el gasto público, reventar a la gente impuestos, aumentar las regulaciones, aumentar la influencia y la intervención del Estado en cada uno de los aspectos de la vida de las personas, ¿no? Una mentalidad hipercolectivista, hiper fundada en la envidia, en el odio, en el resentimiento. Y ese movimiento, que hace un tiempo era considerado radical y era considerado de marginal dentro de la política norteamericana, hoy se ha convertido casi, diría yo, en la plataforma ideológica del Partido Demócrata. Entonces, ojo, porque si viene la crisis, van a culpar al capitalismo. Cuando en realidad quien está causando los problemas que está causando es la espuria política monetaria de los Estados Unidos, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y la espuria política fiscal, responsabilidad tanto de los demócratas como de los republicanos, que viven a base de déficit, que viven gastando más de lo que les ingresa. Y eso no lo pueden hacer. No lo puede hacer la Argentina, no lo puede hacer Estados Unidos y no lo puede hacer in aeternum ningún país del mundo. Eso a la larga se paga. Es decir, y anticipo esto porque sé lo que viene. No sé cuándo va a explotar, pero sé que acá se está armando una burbuja que tarde o temprano va a terminar explotando y va a terminar afectando a todo el mundo. La burbuja de la deuda, la burbuja crediticia. Y quiero dejar bien sentado que el culpable de esto es el Estado, no es el sector privado de la economía y mucho menos el capitalismo. Estamos muy lejos de un capitalismo puro hoy en el mundo. Pero el problema es que van a culpar al capitalismo. Y no nos olvidemos que de las grandes crisis es cuando surgen los liderazgos autoritarios. Y no hay ningún país en esta tierra que sea absolutamente impermeable a ese tipo de liderazgos. Nadie es inmune a caer en una dictadura. Obviamente es un proceso que se da por el paso del tiempo, no de un momento a otro. Y el debate entre Trump-Biden muestra que la política norteamericana se ha convertido en una política sin ideas, sin conceptos, sin conocimientos, sin cultura general. Y ese vacío intelectual representado por Trump y por Biden va a terminar siendo llenado por alguien que utilizará sus conocimientos intelectuales para llenar a la gente de malas ideas y convertir a los Estados Unidos en algo muy lejano de lo que hoy conocemos. Y con ello, temo por el mundo. Es decir, acá hay un problema a nivel global. Y la juventud se está volcando hacia esas ideas. Y los principales culpables de esto no son los que están abocando por esas ideas, sino la renuncia intelectual y filosófica llevada a cabo por la derecha en el mundo entero, por los conservadores. Si el mundo cae en el comunismo, no va a ser culpa de los comunistas, va a ser culpa de los conservadores que no han sabido defender al capitalismo adecuadamente y que no han sabido llevar a cabo las políticas económicas y sociales que debían hacer. ¿Cómo lo debían hacer? Bueno, les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Pérez Tabuada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah.